Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz.
Una laucha corre por un tirante sobre un depósito frío. Va de paso. No hay nada allí que calme su hambre.
¡Qué genialidad! ¡Cuántas cosas guardadas!
Fotografías, cartas, notas, mapas, audios, documentos, sonidos que cuentan nuestro pasado se arrumban, con suerte, en depósitos en todo el país.
¡Guau! ¡Wow! ¿Qué es esto, tío?
Ese es el tesoro de nuestra familia.
¿Qué son los archivos? ¿Qué tesoros contienen y esconden?
No es justo que esto esté acá. Vamos, tío, acompáñame.
Radio Nacional Argentina.
Pero ahora estoy escuchando la radio.
Justamente, agarra este baúl y acompáñame a la radio.
En esta temporada de Una historia para escuchar, nos proponemos abrir las puertas que conducen hacia nuestro pasado. Pilar Pérez y José Luis Díaz presentan un equipo de investigadores que recogerán las pistas para armar el rompecabezas de los archivos invisibles. En cada entrega, abriremos la puerta de un archivo o reservorio, escaparemos a sus guardianes y saldremos con una historia en la mano para recuperar memorias, luchando contra lauchas, humedad y llaves de seguridad que compiten con nuestros derechos de ingresar al pasado por la puerta del archivo.
¡Dale, tío! ¡Apúrate!
Así comienza un nuevo episodio de Una historia para escuchar.
Bienvenidas, queridas audiencias, a las últimas entregas de esta temporada archivera de Una historia para escuchar. Desde Radio Nacional Bariloche les saludamos José Luis Díaz
y Pilar Pérez. Hola a todos, nos quedan pocos programas vinculados a los archivos y hoy queríamos compartir con ustedes la historia del Archivo Histórico de la provincia de Río Negro. Pero antes, recibimos a nuestros comensales, guardadores de documentos de nuestra historia.
Buenas, buenas, José, Pilar, Justina, y un gran saludo a las audiencias de Radio Nacional Esquel, Radio Nacional El Bolsón, FM Los Coihues, FM de la Universidad de Tierra del Fuego y FM La Corneta de las Grutas.
Hola, también podemos saludar a quienes nos siguen por Spotify, por Instagram y por Internet a través de la web de Radio Nacional Bariloche.
¿Cómo fue creciendo esta red de oyentes? Que nos comentan, saludan, recuerdan historias y personas. Y por sobre todo, nos ayudan en cada entrega a pensar este programa.
Y ya que estamos más saludadores que de costumbre, vaya un afectuoso abrazo a nuestros colegas del proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia, radicado en la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro.
Que además están en varios otros lugares de la Nor Patagonia, como Viedma, San Martín, Fisquemenuco.
Así que vamos a hablar del Archivo Histórico de Río Negro. Yo conocí al padre Raúl Entraigas y a Rodolfo Casamiquela y varios otros que estuvieron en sus inicios.
Qué difícil es saber cuántos años tiene el tío, que además por coquetería no lo confiesa nunca.
Justina.
Entonces va a encontrarse con varias voces conocidas, don Julio. porque vamos a contar una historia del archivo a partir de sus trabajadoras y trabajadores.
Yo me acuerdo que el archivo fue noticia porque hace unos años se inundó y se veían fotos muy tristes de los papeles mojados y destiniéndose.
Exacto, en el 2018. Y ahí apareció una discusión. ¿Para qué sirve un archivo histórico? ¿Hace falta destinar presupuesto en una provincia con tantas falencias a guardar papeles viejos? Así escuchábamos Papeles Mojados, de Chambao y Lila Downs.
Hace varios años empezamos un trabajo junto a Cecilia Palma para conocer la historia de este archivo provincial, que tantas veces aparece en la prensa, sin que quede muy clara su importancia.
Yo la verdad no tengo ni idea, ni de para qué se usa, ni desde cuándo existe, ni qué se guarda. Pero después de tantas historias que recuperamos a partir de archivos de todo tipo, en este programa me gustaría conocerlo mejor.
Un punto de partida es que en la década de 1960, con la creación de las provincias patagónicas...
Claro, antes eran territorios nacionales y no teníamos derecho a votar nuestras autoridades.
Cada provincia de la Patagonia creó instituciones para crear una historia provincial que permitiera hacer una identidad neuquina, pampeana, rionegrina y así.
Claro, las famosas juntas de estudios históricos que se crearon en cada provincia para hacer la historia, hacer museos y monumentos, informar a los políticos de turno sobre los territorios que gobernaban. Yo traje un documento que atesoro en nuestro baúl. Igual ya no sé si mostrarles o no nuestros tesoros.
Dale, tío, te morís de ganas de mostrarlo.
Ay, Justina, no me das margen al misterio. Acá va. En el decreto de la creación del Archivo Histórico de la provincia de Río Negro de 1967. Que la provincia no puede permanecer indiferente ante la realidad que atenta contra la conservación del acervo espiritual de la comunidad. Que la investigación histórica no es mera actividad de erudición, sino un verdadero servicio de alto interés público que debe contar, por ello, con fuentes organizadas de información. Que la formación de una conciencia integradora de la nacionalidad no es posible sin un conocimiento de los hechos y los móviles que los produjeron, como también su proyección sobre generaciones futuras.
Generaciones futuras, siento que hablan de mí, pero con tanta solemnidad que...
Crear los símbolos, los himnos y los relatos de fundación de cada pueblo.
Y se entiende. Había que darle un sentido de unidad a gentes muy diferentes, que hablaban distintos idiomas, tenían distintos cultos, o mismo dentro de esta misma provincia. La zona de parques nacionales no tenía nada que ver con la colonial Viedma o con el moderno Valle.
Tal cual. Forjar una identidad a partir de instituciones estatales. En 1967, después de un congreso sobre historia de Río Negro, se creó el archivo. Así lo contaba Nilo Fulvi.
El tema del archivo empieza con unas jornadas que se hicieron, primeras jornadas de historia rionegrina, que se hicieron, si mal no recuerdo, en 1967. Acá en Viedma. Y el que impulsaba eso era el cura Entraigas, el padre Raúl Entraigas. Invitó a esas primeras jornadas a una cantidad de gente que él conocía de Buenos Aires, del ámbito académico en general y de investigación. Y de esas, en el marco de esas jornadas, que no tuvieron gran repercusión salvo la convocatoria al primer congreso de historia rionegrina que se hizo en Bariloche en el año 68 y que yo organicé desde la Dirección de Cultura. Yo trabajaba como administrativo en la Dirección de Cultura y estudiaba historia. Para el 68 me había recibido. Entonces me endosaron
la tarea.
Organización del congreso ese. Salvo eso, dos decretos en realidad, que salieron en ese marco de la jornada, crearon el Archivo Histórico y el Departamento de Archivo Histórico en realidad, dependiente de Cultura, y el Departamento de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Uh-huh. Bueno, el Congreso ese de Bariloche también reunió una cantidad de gente que nos vino bien a nosotros para conocer.
El archivo, dentro de una serie de instituciones destinadas a la investigación, como el Centro de Investigaciones Científicas, estaba a cargo de la guarda y la difusión de un pasado histórico ligado a la conquista del desierto y a los llamados pioneros como principales actores.
Le podemos consultar a nuestra compañera Cecilia Palma qué fue el SIC, el llamado Centro de Investigaciones Científicas.
El Centro de Investigaciones Científicas de la provincia de Río Negro es un organismo que va a nacer en el marco de la Secretaría de Planeamiento en 1970 y en sus fundamentos legales tiene como objetivo generar actividades y proyectos de investigación que conduzcan a un conocimiento integral de la provincia de Río Negro y que permitan un asesoramiento al Poder Ejecutivo para la delimitación y definición de políticas públicas. Los informes que se van a generar en este marco, que van a tener una tirada más chica y más interna, van a estar relacionados a análisis geológicos, zoológicos, que van definiendo y determinando regiones en el territorio provincial. Los de mayor tirada van a ser los que van a tener como principal lugar de destino el ámbito educativo y las bibliotecas y los lugares de turismo, van a ser en torno a la historia, lo que se va a entender como la historia, que son las trayectorias de los colonos, las primeras llegadas al Alto Valle, las primeras llegadas a la zona andina, y lo que también se entiende como historia es lo referente al movimiento de las poblaciones originarias que se identifican como migrantes. Y también pues, van a estar asociadas a un estudio lingüístico en torno a los estudios de Casa Miquela, que fue su principal gestor y director durante muchísimos años, Rodolfo Casa Miquela, y los linajes de las diferentes etnias, familias que van identificando. Principalmente las va a organizar entre araucanos y tehuelches, y en este movimiento que se va a ir identificando, los araucanos siempre son asociados a la cordillera, mientras que los tehuelches se van moviendo a lo largo de todo el resto del territorio patagónico. En este sentido, para apoyarse aparte de esta cuestión lingüística, va a ir organizándose en torno a estudios de cómo se trabajan las piedras en diferentes lugares del territorio, y estas industrias que se van a ir identificando van a ir organizando los orígenes de cada etnia o de cada identidad que se van a ir publicando en estos libros de historia rionegrina.
¡Wow! Pero ya entiendo. El SIC fue uno de los principales promotores del mito argentino del tehuelche bueno y mapuche malo.
¿Cómo mito argentino?
Pero y sí, tío. ¿No ve que los indígenas estaban antes que los estados? Dividirlos por nacionalidad es un mito argentino.
Cecilia menciona los primeros propósitos del SIC, pero es importante saber que este centro tuvo entre sus principales objetivos la difusión de una versión civilizatoria de la historia, y para esto usó el archivo.
La década del 70 va a ser la época en la que más publicaciones se van a hacer desde el SIC. Por un lado, se van a publicar mucha crónica documental, como se llamaba, que son transcribir documentos que estaban guardados en el actual Archivo Histórico Provincial, como la crónica documental de la Campaña del Desierto o la crónica documental de la Presidencia de Roca, que van a ir dando cuenta de justamente estas temáticas y cómo se reflejan en los papeles que están en esta guarda. Así como estas, también se publicaban muchas historias sobre los colonos y pioneros del Alto Valle y de Valle Medio y de zona andina, y el resto de las otras regiones aparecen visibilizadas en términos de migraciones, censos y movimientos de lo que nombran poblaciones originarias. Hay muchos trabajos relacionados a esto, a la migración y movimiento de las poblaciones aborígenes, indígenas y araucanas y tehuelches, que son las palabras que utilizan en las publicaciones. La publicación de la historia de Río Negro en dos ediciones fue el principal objetivo del Centro de Investigaciones. el libro negro de la historia de Río Negro, conocido por muchos de mi generación, fue y es, está presente en todas las bibliotecas del territorio rionegrino y patagónico, y formaron parte de la educación primaria de varias generaciones de rionegrinos y rionegrinas. Esta historia, apoyada y fotografiada con las colecciones de los museos, que fueron generados también por el SIC en Balcheta, en Fijemenuco, en Viedma y en Bariloche, son el resultado de, digamos, es la sistematización de años de publicación de cuadernillos y folletos, informes y libros chicos que se fueron generados por los trabajadores del SIC durante la década del 70, sobre todo, y por muchos investigadores e investigadoras que pasaban por la provincia y que a cambio del permiso para poder atravesar determinadas instancias de investigación, debían, como contraparte, dejar los resultados de sus investigaciones susceptibles de ser publicadas por el Centro de Investigaciones, cosa que queda reflejada en la biblioteca documental que está guardada hoy por la Biblioteca Histórica de Río Negro.
¡Qué objetivos más densos! ¿Pero de dónde sacaron la documentación para iniciar el archivo que fue el principal fondo que consultaban?
¿Cómo empezó el archivo? Buena pregunta de Justina. Hace unos años atrás le preguntábamos eso mismo a Nilo Fulvi, profe de historia y uno de los primeros directores del archivo hasta 1984.
Entonces, mi primera preocupación fue resguardar, juntar y resguardar la documentación. Que fue una tarea ciclopia, porque además en esa época, gobierno militar obviamente, me entero un día que estaban sacando papeles, porque necesitaban espacio, del archivo general, los cargaban en camionetas y los llevaban a la estación de ferrocarril para venderlos como papel viejo. Y se llevaron, algunos dicen dos y otros dicen tres camionetas de esas. Hasta que yo me enteré. Fui a mirar y estaban tirando desde el primer piso al patio de la jefatura estos papeles para después cargarlos en camioneta. Así que fui rajando a... En ese momento era ministro de Asuntos Sociales, de quien dependía Cultura, un hombre que murió hace poquito, el doctor Bolán. Era el ministro de Asuntos Sociales. Lo fui a ver porque yo además lo conocía de Chuele, porque los Bolán son de Chuele y teníamos alguna relación porque tenía poquitos años más que yo mientras iba yo al Colegio Nacional, ¿no? Así que lo fui a ver a Jorge y le dije, Jorge, bueno, salió rajando y ordenó que se parara el operativo ese, pero ya, bueno, una parte de eso se perdió. Lo cual me dio muchísima bronca porque era la tarea en la que yo estaba justamente empeñado, en reunir y conservar documentación.
Ven, después me dicen a mí, pero con todo lo que se tira y se tiró, mi trabajo de recolección de documentos es un poco patriota. Reconózcanmelo.
¡Pero qué locura! ¡Vendían los documentos por el costo del papel!
Sí, lamentablemente, muchos documentos se perdieron de esa manera. Los rescates de documentación son una constante más que una excepción. Pero ojo, no debemos engañarnos. Los archivos oficiales aún contienen mucha información que, a pesar de sus pérdidas, que no son pocas, sigue siendo valiosa y central.
Sin duda, pero también parcial, recortada. Además, una vez que se resguarda ese material, no tenemos que asumir que inmediatamente se constituye el archivo. Esto implica un trabajo de organización, limpieza y accesibilidad que demanda presupuesto y mucho, pero mucho trabajo.
¡Ay, ni hablar! Nosotros con ese baúl ya nos volvemos locos para ordenarlo y ni te cuento el bicherío que asedia.
Bueno, después de una época de expansión y crecimiento que tuvo el SIC y el archivo hasta la última dictadura, el archivo entró en una fase de abandono y postergación.
Sí, en esos años del proceso, muchos trabajadores del archivo fueron marcados y perseguidos. Seguro que Fulvi recuerda algo de esto.
En el año 76, decía, el Centro de Investigación Científica tenía 9 departamentos y 76 investigadores.
Más grande que la Universidad.
Muchos de esos investigadores eran de este estilo que yo te digo, contratados, no eran de planta. Ahora, cuando viene el gobierno militar, muchos de planta se fueron porque eran militantes políticos de izquierda y, bueno, eran perseguidos.
Sí,
entonces
sí.
Desaparecieron, ¿viste? Se fueron. En el curso de los años, lo único que no pudo desaparecer del Centro de Investigaciones era lo material, eran los museos y el archivo histórico. Después del golpe, Casamiquela volvió como director y ahí hubo algunos problemas con algún tipo de personal porque se aplicó ese famoso decreto de, potencialmente disolvente, decía.
Así decía el decreto.
¿Esas eran las palabras?
Sí, potencialmente disolvente, sí, decía. El que se consideraba así, y bueno, venía la orden de arriba de que Fulanito era conflictivo y había que echarlo. Entonces, las alternativas que Casamiquela vio fue la de adscribirlo a otro lado para que no quedaran. Algunos estaban trabajando, por ejemplo, había uno que estaba trabajando conmigo en la misma mesa, Victoriano Esquilisi, que había sido secretario técnico, secretario de la Universidad Tecnológica de Bahía Blanca, secretario académico, lo andaban buscando y lo pescaron ahí y se lo llevaron de las pestañas delante mío.
Sí, también Graciela Suárez, historiadora que fue invitada en la primera temporada de este programa y por ese entonces era trabajadora del archivo, denunció públicamente a Casamiquela por marcar gente durante la dictadura.
Después de esto, cuando Rebeca Pajón, historiadora y trabajadora del archivo por 20 años, entró en los años 90 a trabajar en ese archivo, nos contaba que su primer trabajo tuvo que ver con la limpieza.
Me llevó mucho tiempo limpiar el archivo. Y cuando comienzo a limpiar el archivo, bueno, aparece gente que venían a hacer algunos, ya esto hablamos 2 o 3 años, gente que venía a hacer, a ver, a estudiar, a leer, qué sé yo. Bueno, y cuando empiezo también a limpiar el archivo, comienzo a detectar un montón de problemas que había, ¿no? Todos los bichitos había que ir por haber, empezando desde la mosca a todo lo que te imagines había en el archivo, tarratas, Entonces, bueno, empezamos con la limpieza y el reordenamiento y como que empezó a, o sea, como cambiar. Y, bueno, y después ya me fui metiendo en la sala de tierra y después allá, me di vuelta a todo el archivo. Sola, ¿no? Siempre sola. Por ahí cuando había alguna cuestión de hacer un trabajo más, que movíamos más cosas, como que, che, me ayudan, me dan una mano, entonces ya venían la biblioteca, la del museo. Ahí aparece 2 o 3 compañeros más que forman transitoriamente en el archivo. Y bueno, cada uno medio en su zona, ¿no? Biblioteca en su biblioteca, el museo en su museo, Antonio en la parte de paleontología y antropología. Y nosotros en un archivo. Y el que venía, sí, bueno, como yo ya sabía dónde estaban las cosas, sí, tomá, acá tenés. Empecé a joder en el año 98. Yo llego al 95 al archivo, en el 98 empiezo a divulgar y a denunciar en los medios. Y nadie me daba bolilla, si era una nadie. Porque llega alguien a buscar una pelea, llega alguien, diga.
¿Quién?
Bagli,
Ricardo.
A buscar un expediente sobre la boca. En ese momento había una cuestión de las calles, o no sé, el nombre del cóndor, si era el cóndor, más así. Claro, ese expediente era...
Estaba caliente en ese
momento. Claro, entonces me mandan a buscar. ¿Dónde? Una justicia letrada. La justicia letrada era una cosa así, un cuadrado como esto, todo, ¿no? Todo el paquete así, amontonados. Listo. En un rincón así.
Suerte.
Andá a buscar ese expediente. Entonces abrí paquete por paquete. Eran unos... poner 700, 800 paquetes, de los cuales fuimos abriendo. ¡Ah! ¡Está! 500 y pico, recorrí. 500 y pico, acá está. Claro, ¿cómo lo encontraste? Y bueno, ahí empezamos.
Rebeca empezó a limpiar los documentos y a limpiar con lo que tenía esos papeles apilados en paquetes. Cuenta que una vez sacó los papeles a orearse al sol, cuestión que escandalizó al ya fallecido historiador militar Mario Raone.
Me acuerdo que una vez vino el viejo este que escribía Raone,
sí, pues, sí, ¿el de Roca?
Sí. Vestido con un traje blanco. Él quería un expediente de tierra. Bueno, en esa época los expedientes de tierra eran paquetes así, unos 40, 50 expedientes en cada paquete, que había que subirlo en una escalerita hacia arriba, en una estantería. Se te caía eso,
te aplastas.
Era un caos, era pesadísimo. Y bueno, ese trabajo es Ramón. Entonces, este hombre viene, dice, estoy buscando un expediente de tierra, tal, bueno, va a buscar, me sigue. Y sí, entonces van, cae el paquete, la tía todavía.
El traje blanco,
el traje blanco.
No, pero a veces ese depósito me parece verlo ahí adentro, ¿sabes lo que? Con la lamparita amarilla así que colgaba.
Las lucecitas de caída.
Una por habitación.
Y este hombre ahí, dice, ¿qué es eso? Tierra. Ay, una rata, un bicho, una araña, ¿viste? ¿Qué es eso? Entonces le digo, ¿qué? Tiene tierra, dice el expediente. Y sí, estamos en tierra. No sabes. Y yo que me quería matar. Mal. Bueno, ese es uno de los que más me hizo reír, digamos.
Pero claro, una pila de papeles sin organizar y sucios no son ningún archivo. ¡Qué trabajo de hormiga que encaró Rebeca!
Sí, Rebeca empezó a desarmar los grandes paquetes para separarlos en cajas, unas que se consiguió de descarte ahí en la oficina de tierras, tal y como están ordenados hasta el día de hoy.
El archivo era una oficina relegada donde mandaban gente sin formación y muchas veces en penitencia. Arrumbaban papeles sin orden de diferentes dependencias.
Gracias a la voluntad de trabajadores como Rebeca, el archivo sostuvo el impulso fundador de guardar material antes que tirarlo, pensando en el futuro. Así llegó el fondo de la policía del territorio de Río Negro.
Cuando policía, que está ahí en gobernación, fui al archivo, era un archivo medieval. Entraba así. Y tenía como una torre así, ¿no? Y todo hecha con madera de esa de...
La
cantonera.
Sí.
Una cosa rarísima. Y era como decir, acá caen fósforos, mueren. Es lo único que yo pensé de ir.
Todos los miliquitos muertos.
Era una cosa así que vos mirabas para arriba esa torre así y era, se hacía como una pirámide. ¿Viste? Todo así. Era increíble. Claro, y esos que estaban allá más arriba son los que nunca más se tocaban. Aparece un milico de esto, ¿viste? Todo. A decirme que iban a mandar ahí documentación. Entonces le digo, bueno, espera un minuto, le digo, acá no es que va a mandar documentación. ¿Qué tipo? ¿Por qué? ¿La tienen que mandar organizada? ¿Un registro? ¿Qué es lo que mandan? ¿Qué no mandan? Bueno, porque después se pierde algo, preocupado yo. Entonces, también ir aprendiendo la cuestión legal, también sí. Cómo defender todo. Gracias. Claro, cuando le digo así, ¿viste? Inclusive no sé cuántos miliquitos a trabajar, meses y meses, para mandar toda la documentación. Entonces, bueno, ahí hacemos un acta que se transfería. Yo nunca dije, che, yo no soy nadie. Vení, si yo soy la jefa, vení para acá, vamos.
Sí, bueno, me dijo que te pasa.
Lo importante era que cosa que no se destruyera, ¿viste? Porque esto, yo digo, ¿qué habrá? Oh, tres por acá. Y ahí empiezan a mandar un poquito. También aprender. Nunca me dijeron qué era. Las siglas como estaban, así las reprodujeron. Ni dijeron que era. Lo único es la cláusula ahí, que nadie los podía ver, jamás, que era un documento que no se podían dar a conocer. Después también, bueno, entonces tenían los policías, los legajos de policía, los jefes, los legajos de los policías choros, los legajos de cada uno, las putas, los socialistas, los anarcas, todos metieron. Y bueno, cada uno con ¿cómo se llama? La fotografía, copia el negativo, la foto, bueno, ahí fue fantástico. Entonces me decían mis putas, mis anarcas, mis perseguidos, acabó. Bueno, y manejar ese material y bueno, recibirlo, ¿no?
Bueno, pero igual el archivo histórico de la provincia está destinado pura y exclusivamente para uso de entendidos, ¿no es cierto, Pilar?
No, don Julio. Por suerte, Rebeca lo tenía muy en claro.
Y bueno, a todo esto, el archivo siempre tuvo que estar atendiendo. Los pedidos de tierra, los pedidos de justicia, los pedidos de policía, los pedidos de investigadores, los pedidos de interesados particulares.
¿La policía para qué pide, por ejemplo?
Porque cualquier antecedente que hay ahí, ponele vos, decís que tu papá era italiano. Entonces iban a su prontuario, donde estaba.
El archivo atendía a todos, ya fueran dependencias del propio Estado o a usuarios externos. A pesar de la falta de presupuesto, los depósitos húmedos que atentaban contra la propia función de guarda.
A ver si me desasnan de una duda. ¿El archivo estaba en esas condiciones de abandono porque el material que conservaba es valioso para otras cuestiones, ¿no? Que no son solo para contar la historia, ¿puede ser?
El archivo da cuenta a través de documentación oficial de prácticas estatales. Por ejemplo, las de inteligencia realizadas por la policía, como fue la persecución histórica de anarquistas, y por esto considerados peligrosos para el orden interno.
Por ejemplo, un tipo de el tipo era anarquista, pero anarquista pacífico. Le hacen un seguimiento hasta el 78. Entonces, el tipo cada vez pedía algo, si no hay actividad delictiva, no hay actividad política, todo. Pobre tipo, habrá vivido una vida normal y le hacían la persecución.
Inteligencia.
Sí, claro.
Rebeca cuenta diferentes experiencias. Recorramos algunas más vinculadas a uno de los fondos más calientes del archivo, el de tierras, y más puntualmente, la desaparición de expedientes ligados a las tierras.
La cuestión de tierra, empecé a ponerme dura con los expedientes de tierra, porque desaparecían. Como el de Lewis, nos vamos de vacaciones. Y en esos días que nos vamos de vacaciones venían a pedir, a buscar los expedientes. Siempre había algo, bueno, vamos a saber qué razón de dar los expedientes. Entonces ahí, por ejemplo, se llevaban los expedientes en el transcurso que nosotros no estábamos, y desaparecían, no nos devolvían más. Empezamos a hacer listados y a reclamar, che, nos falta tanto, no, porque lo tiene el abogado, porque lo tiene no sé quién, no sé, porque está allá, porque... Volvían, algunos volvían, pero los que estaban conflictivos o con ganas de hacerlo, digamos, que desaparezcan como documento de base, lo hicieron. Eso me lleva un día a hablar con, no me acuerdo quién era el ministro, Tait era el. Me llaman, porque yo empiezo a decirle que no se van a salir los documentos que son del archivo. Y yo dije que eran de ellos, no son del archivo. Nuestro sí, ¿no? Hasta que encuentro el expediente del pase de los expedientes. Y es loco porque el expediente tiene la carátula de la época del territorio territorio del Río Negro y se les sigue juntando documentos a ese expediente cuya institución desapareció.
Desaparece.
Cosas locas, ¿sí? Entonces comienzo a contarle, bueno, me aparece este señor y dice, sí, acá tengo, creo que no, acá tengo, bueno, no sé. Ah, sí, así que usted es la famosa Rebeca. ¿Famosa en qué? ¿En defender el archivo? Bueno, te esas cosas, ¿viste? Entonces...
Pero también, el archivo y cómo se apilaban los expedientes, rompiendo el orden original, era testigo de causas que se cajoneaban, como lo demostraban los expedientes apilados sin ningún orden en una caja llamada Problemas Indígenas.
Hay uno que se llama Problemas Indígenas, que está de la época de María Castaño.
¿Ah, sí? ¿Desde antes que vos estabas?
Sí. Así tenía ese titulito, Problemas Indígenas.
¿De tierras vino así con esa caja? Sí.
Eran, ponerle unos 20 paquetes. Y, o sea, 20...
cajitas. 20
paquetotes, paquetes así. Vamos a ver qué tiene. Si no están juntos con nosotros, ¿por qué no están juntos? Entonces empezás a leer. Entonces este que había pedido tierra, entonces se desiste de eso, se los cajonean y se van quedando. Alguno que tuvo algún problema, lo hacen desaparecer y lo metían ahí. Yo hice un listado todo y se lo di al CODESI. Entonces mirá, si esto sirve para alguien, si hay algún reclamo. Ahí hubo varios. Y a partir de eso, pudieron reclamar tierra.
Otra vuelta vinieron con orden de secuestrar el archivo, atribuyéndole a los trabajadores la responsabilidad de haber perdido un expediente.
Otra vez vino buscando un expediente que lo hicieron desaparecer, un expediente creo que era de tierra. Entonces como yo no lo entregaba, si no estaba, lo habían hecho desaparecer, entonces como yo no lo entregaba, no creía, entonces yo así, que no existe el expediente, desapareció, no está, ¿qué creía? Mandaron a la policía con cuatro, una máquina de escribir, ¿viste? Con la mano, llegaron ahí. Sí, yo soy oficial no sé cuánto, qué sé yo, venimos acá a decomisar todo el fondo de tierra. ¿Qué? No, esa no fue mi respuesta. Sobre mi cadáver te vas a llevar los expedientes de tierra. Entonces me miró así como diciendo, ¿y esto? Entonces dije no, que yo no le iba a permitir que retirara nada, que tenía que tener la voz con mi juez, lo que sea, que no iban a poder saber nada. Que bueno, que no, que sí, que tiene que estar, bueno, venga, le voy a mostrar cómo el fondo. Claro, cuando este me dijo, se creía que era un paquetito.
Claro.
Cuando vio la cantidad, dice, no, escribí y decir que no está. No está. Se terminó.
A pesar de los ataques, el archivo siempre atendió gente y resistió embates de todo tipo, contra los empleados, contra la documentación, contra el espacio en sí mismo. Rebeca pensaba sobre sus 20 años de trabajo.
Para mí la vida en el archivo fue fantástica. Aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo de todo. Es como que tenés un esqueleto de la provincia en sus distintas etapas. Saber quién era yo quizás frenaba de obstáculos. Como yo conocí el archivo y como lo dejé, para mí, o sea, me siento en el deber de que hice algo por el archivo, por lo que me gustaba y quería, por lo que, bueno, tuve tantos años.
Rebeca Pajón falleció repentinamente hace pocos años, cuando recién empezaba a gozar de su jubilación en su casa de La Boca. Hoy día, colegas y compañeros impulsamos que el Archivo Histórico de la provincia de Río Negro lleve su nombre, en homenaje a las y los trabajadores que pusieron el hombro para resguardar el archivo.
Ay, que sí que se va, se la lleva el agua, que de tanto llorar, rueda en la cuándo fue que la vi. Que la vi creciendo y de tanto mirar se me va perdiendo. Y de solo mirar se me va perdiendo. Gota a gota se va. Corre hacia el mar, yo voy tierra adentro. Si el tiempo corre hacia el mar, yo voy tierra adentro. No conviene esperar, cada cosa a su tiempo. Viendo el amanecer, nos vamos.
Escuchamos Tierra Adentro, de Ana Prada.
Me quedé con una duda. Si el archivo no atiende solamente a entendidos, ahora también me enteré que responde a demandas de la justicia, de la oficina de tierras, de la propia policía. ¿Pero todos podemos buscar documentos en el archivo?
Y no sé, don Julio, ustedes es medio peligroso.
Pero claro, tío, el acceso a la información es un derecho. Cualquier persona de a pie puede ir a consultar con el objetivo que sea. No tiene por qué ser para el estudio de la historia, ni tampoco ser un profesional.
Ahí, espérate. Ahí ya me perdí, Justina. Pero, ¿para qué voy a ir a un archivo histórico si no me interesa la historia en sí?
A ver si puedo ayudar ahí. En las últimas décadas, los archivos han demostrado ser esenciales para la resolución de crímenes, como los de lesa humanidad, pero también para la reconstrucción de historias personales y familiares.
Por ejemplo, todas aquellas personas, hijas o descendientes de inmigrantes en nuestro país, pueden consultar en el archivo intermedio del Archivo General de la Nación los datos de sus familiares, el barco en el que ingresaron, si venían solos o acompañados, el lugar exacto de procedencia. El Estado argentino certifica estos datos y, en función de eso, se pueden tramitar nacionalidades y reconocimientos de derechos.
A lo largo de la charla con Rebeca, ella fue enumerando también algunos casos donde el archivo fue crucial para elucidar crímenes o dirimir conflictos de tierras. El archivo tiene hoy por hoy objetivos mucho más amplios y contenedores que el solo hecho de servir a las y los historiadores.
Me acuerdo que hace un tiempo, cuando el archivo iba por la tercera o cuarta inundación en el 2019, había una campaña en la radio, se escuchaba en Radio Nacional, me acuerdo, para contar la importancia del archivo.
Ese trabajo lo llevamos adelante nosotros, don Julio. Allí, por ejemplo, estaban los testimonios de diferentes personas que usaban el archivo con motivos distintos. Entre ellos estaba el de Mirta González, una mujer oriunda de La Meseta que, desconectada de su familia tras la muerte de su madre, no sabía a quién más recurrir para conocer su propia identidad. Mirta nos contó aquella vuelta cómo pudo reconstruir su historia personal y familiar a partir de consultar el archivo.
En Río Negro tenemos un archivo que conserva documentos con nuestra memoria. ¿Sabés para qué sirve el archivo histórico de la provincia de Río Negro?
Soy González Mirta, soy de Villa Regina y busqué la vida de mi madre. Mi madre, fuimos muy humildes y muere mami. Con el tiempo había algo en mi alma, en mi corazón, que todos los días buscaba verdades. Así que busqué y me reconocí como pueblo originario, porque mi mamá es de esa descendencia. Un día busqué todas mis raíces, porque tengo que cerrar el ciclo de mi vida y algo que necesitaba saber la verdad de todo esto. Y me fui a memoria. Yo no quería decir quién era, porque no sabía qué gente estaba atendiendo, quién era. Tenía como miedo de decir que lo que andaba buscando. Y me buscaron y me atendieron. Y cuando encontré los datos de mi bisabuelo y mi abuelo, lloré amargamente. Lloré de alegría. Se mezclaron las alegrías, las emociones. Y pude entender que es tan importante tener la memoria de cada ciudadano en cada provincia y acá en esta Argentina. Qué importante es saber de dónde venís, quién eran tus antepasados. Y que siempre tengamos ese lugar que el Estado tiene que tenerlo muy guardado y cuidado.
¡Qué emocionante! Gracias al archivo, Mirta encontró su identidad, su lugar de origen. No es poca cosa.
Por esto decimos que hoy los archivos tienen una triple función: ser fuentes para la investigación, ser prueba de la transparencia del Estado y, finalmente, garantizar derechos. Los archivos son derechos humanos.
Papá, ¿qué es eso de la transparencia del Estado?
Y, don Julio, si no hay nada que ocultar, el Estado debe dar cuenta de sus actuaciones a través de documentos.
Otra razón más para defender los archivos y darle el valor que se merecen. A propósito, ¿y cómo andamos por casa?
¿Me lo decís a mí, Justina?
Bueno, eso también. Pero qué cola de paja, tío. Me refiero al archivo histórico de la provincia de Río Negro.
Después de las inundaciones, una vez más, el depósito del archivo fue parchado. Es decir, que el problema urgente de la pérdida de material fue detenido, por suerte, durante estos años de pandemia. Por lo menos, por ahora.
Lo grave que aún no se dimensiona es que el archivo no debe ser solo un depósito o un muy buen depósito de papeles, sino que esos papeles tienen que estar ordenados, organizados, clasificados y descriptos, para que cualquiera que se presente al archivo o busque algo, lo encuentre.
Y no por mera buena voluntad de las y los trabajadores, sino porque hay un trabajo constante, una política de la memoria.
Pero claro, como lo tienen otros archivos históricos provinciales, como en Neuquén, o en Chubut, o en La Pampa, que además no reúnen información solo del territorio, sino de las propias provincias patagónicas, que ya tienen casi 70 años.
Vamos a aprovechar a contarles una novedad que se viene.
El próximo año, este proyecto de investigación, que produce Una Historia para Escuchar, va a publicar un libro sobre los archivos de la Patagonia.
¿Querés saber más de los archivos, sus historias, su contenido y su función social en la lucha por los derechos? Espera la publicación de
El papel del archivo, políticas e historias de la documentación pública y privada en Patagonia.
Publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro.
Nos despedimos entonces después de conocer un poco más de la historia del archivo de Río Negro, su momento de origen en los años 60 y 70, sus misiones y objetivos.
Pero también los nuevos sentidos que tienen los archivos, los usos que les damos todas y todos.
Y sobre todo escuchar las voces de sus trabajadoras y trabajadores. Gracias por eso.
Sin duda, dedicamos este programa a la memoria de Rebeca Pajón, que tanto nos enseñó y luchó por el archivo histórico de nuestra provincia. A ella le debemos la posibilidad de consultar una infinidad de fondos que nutren nuestra identidad.
La producción e investigación de este programa estuvo a cargo de Cecilia Palma y Pilar Pérez.
Entrevistamos a Nilo Fulvi, Rebeca Pajón y Mirta González.
En los controles de Radio Nacional Bariloche, Juan Fresco.
En actuación, Daniela Recaborde como Don Julio y Clara Lenzi como Justina.
Este proyecto es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia de la sede andina de la UNR.
Nuestro equipo de producción es Lucrecia Cabana Crosa, en redes.
Julieta Piantoni, Spotify.
Miriam Álvarez, directora de casting.
Conducción y producción general,
José Luis Díaz
y Pilar Pérez.
Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros.